Palomo Calvo, camiseta de propaganda. Lo peor que se puede ser en esta vida es coñazo. Lo peor que se puede ser en esta vida es coñazo. Trump anuncia que el estrecho de Hormuz está cerrado. Trump anuncia que el estrecho de Hormuz se abrirá. Trump anuncia que las negociaciones de paz con Irán avanzan. Trump amenaza con borrar una civilización entera esta noche. Trump prorroga el ultimátum a Irán. Trump amenaza con borrar de la faz de la tierra a Irán. El presidente de los Estados Unidos está convirtiendo el colapso del imperio americano en algo insoportable. Resulta imperdonable el aburrimiento al que nos tiene sometidos. Basta ya. Basta ya. Señor Trump, acabe usted con la vida en el planeta Tierra si quiere, pero deje de atosigar. La mayoría tenemos trabajo que hacer. Nunca pensé que el colapso pudiera llegar a ser aburrido y lo está siendo. Es insoportable. Es insoportable. Basta ya. Basta ya. Será muy grave el colapso energético y el fin de la supremacía occidental. Entiendo que son noticias, entiendo que son importantísimos, pero la mayoría tenemos trabajo que hacer. Cuando vives al lado de una cascada, dejas de oír la cascada. Ah, sí, otra amenaza más con acabar con una civilización entera. Ok, ok. Presidente, le brindo una perla de sabiduría española. El que saca la pistola es para usarla. El que la saca para enseñarla es un parguero. A Palomo Calvo, camiseta de propaganda. Para el Mundo Today, soy Quique García y esto es un episodio más de La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Y hoy contamos una vez más con tres panelistas de excepción, como Biel Perelló. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Andiamo bene.
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien. O como lo digo con mi amiga Rosalía, súper bien.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Bien, normal, sin fliparse, ¿no?
Bien, antes de arrancar, os recuerdo que Biel Perelló, Tomás Fuentes e Irene Minovas no son solo tres personas, no son solo tres panelistas, no son solo tres analistas de los posiblemente los tres analistas más certeros de la actualidad actual. Son también tres códigos de descuento que puedes usar para darte de alta en el Mundo Today en elmundotoday.com/suscribirse y apoyar nuestro trabajo, que llevamos ya casi 20 años ofreciendo gratuitamente y que ahora mismo estamos, francamente, en el Mundo Today estamos en una situación muy delicada en la que necesitamos tu ayuda. Y darse de alta son solo 36 euros al año, pero si usas esos tres códigos de descuento podrás darte de alta a mitad de precio y además apoyar a uno de los tres panelistas. He de decir que ya hay un claro ganador-ganadora.
Los premios nunca me han gustado.
Barra.
Ya hay un claro ganador-ganadora y hay un claro perdedor. Pese a que, insisto.
Por alusiones no.
Gana
no,
la son... información.
Es una competición, aquí estamos los cuatro. Estamos los cuatro para lo mismo, que es para analizar la actualidad, para analizar los temas que no vas a encontrar analizados o desmenuzados como lo hacemos nosotros en ningún otro lugar, pero también quizá está esa pequeña forma de gamificar. No tiene mayor importancia.
A mí me pone
estamos llegando ya al fin.
Tampoco es que lo pase muy bien jugando a esto.
Estamos llegando ya al final de la temporada, es decir, donde todo se cuece. Tomás, he podido evitar fijarme que, insisto, no quiero salirme de la senda del periodismo ni de la senda
No te preocupes.
He podido evitar fijarme que en tu estudio... Sí. Hay fotografías enmarcadas de ti.
Correcto.
De ti junto a, bueno, pues con Ignasi Taltabull.
No he podido evitar fijarme
que, bueno, o sea, primero me llama la atención que te tengas a ti mismo en tu estudio enmarcado.
Bueno, porque bueno, la foto es así. ¿Sabes? No, es que de los sitios más guays del mundo estoy yo, es la casualidad.
Me ha llamado la atención que te tengas a ti mismo enmarcado en tu propio estudio, ¿no? Como para recordar que estás en tu propia casa. No he podido evitar fijarme que realmente no es que yo haya estado analizando los capítulos anteriores para ver el display ni tal, pero no he podido evitar fijarme que realmente La Palestra Candente no está. Es decir,
no está, no.
El
Un reciente informe de la Agencia Española de Medicamentos ha terminado de enterrar los supuestos beneficios terapéuticos asociados a la homeopatía, reduciéndolos a pseudoterapias. Se deja claro que los efectos no son reales y que no serían mayores que los de un placebo. Donde hay ciencia, no manda la creencia, dijo la ministra de Sanidad, Mónica García. Biel, prácticamente por ilusiones. Este es el primer tema de la palestra de esta semana. Me parece un tema muy relevante, que es la homeopatía, porque es una medicina alternativa bastante popular, que ha sido bastante popular en los últimos años aquí en España, y que ha sido finalmente atacada por la Agencia Española de Medicamentos, por la ministra Mónica García, con esa frase: donde hay ciencia no manda la creencia. Biel, que eres un hombre de ciencia, sobre todo, pero también de profundas creencias cristianas. Sí. ¿Qué opinas de esta declaración de la ministra de Sanidad?
Bien, donde manda la ciencia no manda la creencia. Eso ha sido una frase muy dura de la ministra, que yo te oí decir a ti por primera vez, Quique, por cierto.
Es verdad que es una frase que yo he dicho en alguna ocasión, que sí, se ha popularizado bastante.
No, y no sería la primera ministra, vez.
No sería la primera vez.
Que te confunden tu voz con la de una mujer. O sea que...
Esta ministra woke, ¿qué se ha creído para decirnos lo que es medicina o no? O sea, yo tengo muy claro, como científico y cristiano, que hay líneas que no se pueden cruzar. Esta ministra, ¿qué es? Ministra. Eso no es ningún título científico, ¿no? Esto no es ninguna carrera científica.
De sanidad. Bien, ojo, claro.
Ya, pero sanidad, o sea, ¿cuánta gente de sanidad ha ido a la luna? ¿No? ¿Cuántos ministros de sanidad han descubierto un átomo? Yo no recuerdo a ninguno. O sea, Felipe González, sí. Incluso, bueno, Lady Di en el colisionador de París. De París, pero dictadura woke. A mí no me van a decir que no me puedo tomar mi trazodona. ¿Sabes? Mi trazodona, bien buena que está. ¿Es homeopatía? No lo sé. Yo no me fijo en las etiquetas.
¿Te la bebes con agua?
No.
Pues entonces es... ¿Ah, no?
No. Con un poquito de coñac.
Bueno. Yo creo que homeopatía es todo lo que te tomas con agua, ¿no?
Tomás, ¿tú qué parece que estás bastante...
Yo estoy sanísimo.
Asumo que eres... Sí, eso es verdad que se dice mucho.
Rebozo salud.
¿Y eres usuario de homeopatía?
Sí, claro. Claro.
Tomás, ¿puedes resumir para los oyentes de la palestra cómo funciona científicamente la homeopatía?
Sí, otra cosa es que los oyentes de la palestra lo entiendan, porque no sé si has entrado al grupo de... Pero sí, lo de la homeopatía.
La homeopatía, sí. ¿Cuál es la explicación científica del funcionamiento de la homeopatía? Porque claro, mucha gente recurre a la homeopatía, le funciona... y no sabe exactamente cuál es el mecanismo científico que hay detrás.
Coger un barreño gordote de agua, ¿vale? Y entonces, pues, por ejemplo, metes a tu abuela que está enferma, tiene cataratas. La mojas un rato y la quitas. De ahí coges un chupito de agua y se lo tiras a la bañera de otra persona enferma. Y de ahí coges otro, y al final creo que es con una jeringa en el ano, haces ¡zasca! Para adentro. A ti, no a la abuela. Y eso te cura todo. Te cura todo, lo que quieras. Y la abuela no sé si se cura, pero tú sí. Por el ano, es importante.
Irene, entonces, ¿has usado homeopatía en alguna ocasión?
Sí, la he probado en varias ocasiones, de hecho, y... Mi experiencia, yo hablo por mí, no puedo hablar por todo el mundo porque no soy todo el mundo, soy mí. Entonces, mi experiencia es que si primero compré la barata y no funcionó, pero la cara, la muy cara, es la que funciona. La homeopatía va, al final, tienes que ser un poco, ¿sabes? Con el dinero... gastártelo en las cosas que vale la pena. Entonces, en homeopatía, pues vale la pena gastarse el dinero.
Es que hablamos de salud, Irene.
Entonces, hablamos de salud. Yo primero fui como un poco, vale, sí, si queréis, un poco más agarrada, tal, no sé qué, 2 euros. No funcionó, no funcionó. A la claro, que me claro. gasté 84 en el paquete.
Claro, puse, claro, claro, claro.
O sea, me curé en 2 días. Me curé.
Ya,
se me quitó todo.
Todo,
me curé de todo. Cosas que ni sabía que tenía, se me curaron todas.
Claro, claro. Entonces, es que...
hay que invertir en homeopatía de la buena, homeopatía de la
sí,
cara.
Sí, sí, sí.
Entonces,
es que,
si te curas, la barata no, es que no vale para nada. Entonces,
mucha gente recurre a homeopatía pues de tipo industrial,
sí.
La que sea, no se fija pues, en el procedimiento, y creo que en...
La homeopatía todavía, como la hacía la abuela.
Todavía, es que todavía quedan muy poquitos, pero todavía queda una homeopatía artesanal, un poquito más mimada, un poquito más tradicional.
Que sí que es más cara, pero que
es más
que
cara, pero que es la que...
¿Cómo era tu médico de homeópata, que es muy famoso, Irene? ¿Cómo se llama? Que era austriaco.
Era austriaco, efectivamente, el Hans Hranzer.
Es
famosísimo, ha escrito un montón de libros. Él te cobra...
¿Cómo era
son
el
250 la visita de media hora.
250.
Y luego ya cuando acaba la visita, que él te escanea con la mente, porque es una eminencia, ese hombre es un gurú increíble.
Sí.
Te escanea con la mente y ve exactamente qué es lo que necesitas y luego te vende paquetes y paquetes de homeopatía entre 80 y 100 euros. Están bien, dentro de lo que cabe. Y
hombre,
ahí te ataca de raíz.
Es una eminencia, ¿cómo era?
Hans Hanstrel. Es que...
Espera, que lo había apuntado mal antes. No sé
sí, 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 busca,
sí.
Busca su libro.
Yo pensaba que era Hansen. No.
Sí,
no,
Hans sí,
no.
Yo también lo he entendido mal. Pero...
Sí. Este era discípulo de Samuel Hahnemann, que fue el descubridor
Exacto.
de la homeopatía. Sí, sí, sí. Muy
¿Dónde
bueno.
¿Dónde descubrió la homeopatía? ¿Dónde estaba?
Él, pues estaba...
La tenía en un rincón, creo,
bueno,
en su laboratorio, no se
sí,
había dado cuenta. Y
sí, es que esto funciona muy así, igual
sí.
que...
El maestrillo tiene su librillo. O sea, es
igual
que no...
descubrieron la penicilina en
los
una tostada
de
error.
Los magos nunca revelan sus trucos, ¿vale? Eso, sí. Eso es de primero de homeopatía. Entonces, sí, pues sí, la...
Estaba al fondo del fregadero. Estaba al fondo del fregadero la homeopatía y entonces la descubrió. Y es verdad que hay cosas para las que la homeopatía no sirve. Porque, por ejemplo, yo acudí a un, en mi caso, tengo que ponerme personal, pero bueno, al fin y al cabo hablamos de salud, que somos es un tema de personas y todos somos personas. Mayor o menor medida. En mi caso, yo acudí a un dentista homeopático y a mí... la anestesia que me puso, me dijo, ya lo irás notando con el tiempo. Y a mí, yo juraría que a mí no me funcionó la anestesia homeopática que me puso el dentista.
¿Por qué no creías?
A mí no me funcionó.
Hay que poner un poquito de tu parte también.
¿Eh? No lo vas a hacer por la medicina.
No
claro.
me funcionó. No me funcionó. En cambio, cuando fui a la... Recomendado por Irene, cuando fui a la consulta de Hans Hansen con un tema de ansiedad...
¿Te la ha curado?
Muy buen tema, ¿eh?
Tras 6 visitas, a 250 euros cada uno. Y un paquete... Porque él te hace un pack. Te hace un pack de regalo, tal. Tiene un sistema de suscripción también, que tú vas recibiendo homeopatía cada mes en tu casa. Un paquetito sorpresa. Sí. Un paquetito sorpresa muy cuco, con botes, con un lacito, tal. A la
con
que
agua.
Llevas 1.200 euros... gastados en homeopatía y otros 1000 y pico euros en consulta, la ansiedad se te empieza a pasar. Y ahí sí funciona.
Sí.
Ahí sí
es que funciona. Es que funciona.
Sí,
sí, sí.
Pasa,
sí,
sí, pues hay que invertir.
Sí. Creo que ese dinero no lo deberías coger de lo que cobramos nosotros para tu ansiedad.
Y los resfriados también se me curan con homeopatía. Siempre, siempre. Los resfriados, fíjate, yo antes a los 7-8 días un resfriado común con homeopatía se me ha ido.
Bien.
¡Ah! Mónica García, que con todo el respeto a la ministra,
claro.
Pero claro,
yo creo que el otro día me pasó
hablamos de evidencias, hablamos
sí,
de
sí,
evidencias
sí, sí. Es que y lo no... que me pasó el otro día fue una cosa ya mágica desde mi punto de vista, prácticamente, que es que llamé para pedir hora a la consulta y la secretaria me dice, ha subido a 300, y digo, ya estoy curada, es que se me curé. Se me curé en ese momento.
Y es un tema de es un tema de dilución. Conforme se te va diluyendo el dinero de la cuenta corriente, tú vas notando los efectos de la homeopatía de forma más intensa.
Es, y meterse cosas por el ano. Eso
y meterse cosas por el ano, eso es.
Bueno, pero también, también acudiste a un... Creo que antes de acudiste a un... Usabas preservativos homeopáticos también, ¿no? Perdón que me ponga personal con Quique, hable de sus
y, cosas. Sí, no, es verdad. No pasa nada, Biel, porque al fin y al cabo, ya digo, son temas de salud que a todos conocemos casos cercanos que nos tocan más o menos de cerca. Yo usé preservativos homeopáticos y funcionaron perfectamente. Y ahí está mi niña, para comprobarlo. Una niña preciosa que tú la has visto.
Sí.
Guapísima.
Sí.
La niña. Es como... No funcionan los preservativos homeopáticos, lo vas a decir pues, tú. Fíjate la niña que tengo. Quiero decir que es que muchas veces...
Mucho prejuicio.
Está sanísima,
yo,
¿eh? No, es que...
Yo lo que creo es que el lobby...
Está muy sana, Emilia.
El lobby de la ciencia, el lobby, la Big Pharma, poniendo palos sobre las ruedas a medicinas alternativas. ¿Qué otras medicinas alternativas recurriríais para intentar, para curaros de otras afecciones o enfermedades? Más allá de la homeopatía, que no todo el campo es homeopatía, hay otras cosas también. ¿Habéis recurrido alguna vez a acupuntura?
Acupuntura en el ano funciona muy bien.
Acupuntura en el ano, ¿eh?
Sí, sí. Es que hay muchas terminaciones.
La reflexología...
El cuerpo se refleja en el...
Depende.
La reflexología anal, claro.
Sí.
Depende de dónde te toques del ano, pues igual te dices, hostia, y te queda, tienes un tirón en la espalda, y si te lo tienes las uñas largas, por ejemplo, te pega un estirón en la espalda y se te cura. Por ejemplo, también, a base de palparme el ano, yo dejé de morderme las uñas.
Así es el anuncio de un piso de nuda propiedad aparecido en una popular web, que no hace falta, no es necesario mencionar la empresa, una popular web de Idealista esta semana. Ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia. Ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia. Ambos.
Eso con diálisis se cura también.
Es un piso ubicado en no lo pone en el artículo, es exactamente en Palma. Y se habla de esto, claro, esto tiene unas implicaciones éticas gravísimas, que se anuncie el piso. ¿Sabéis lo que es un piso de nuda propiedad? ¿Sabéis cómo funcionan los pisos de nuda propiedad que se compran y venden? ¿Sabéis lo que son?
Que te lo vende la señora en pelotas, ¿no?
O sí, los propietarios van desnudos por dentro.
No exactamente, no. Se vende el piso, pero los actuales propietarios serán usufructuarios del piso hasta que fallezcan. Se entiende, ¿no?
Todo el rato.
Sí, y cuando mueran, pues ya pasa la persona comprante del inmueble.
Al comprante del inmueble. Y en este caso se alerta de, bueno, compras el piso con los actuales propietarios viviendo dentro, pero ojo, que tienen...
Tendrás que matarlos si quieres.
Delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes.
Se explicita
que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble. Y no tienen descendencia.
No entiendo estos datos porque yo, he oído a mi madre, es que ahora no sé, me alarma un poquito porque oigo a mi madre que habla por teléfono y dice, sí, no, mi hijo tiene cosas y no tiene descendencia, no va a durar mucho, no sé a qué se refiere, sé que quiere vender el piso. Quiere vender el piso donde vivimos, pero no lo sé. Pero yo no entiendo, la verdad, por qué hacen esta mala fama. Es como si tú quieres apuntarte a Cáritas y te dicen, no, el niño que vas a apadrinar está muy malito, se va a morir, o sea, es cuestión de días, pues ya no lo apadrina.
Pues dame otro.
Claro, dame otro. O sea, yo no quiero un piso con dos moribundos. se te pueden morir en cualquier momento.
Eso, porque entiendo que comprando el piso los compras a ellos, son tu propiedad también, esa
efectivamente,
gente, ¿no? Entonces,
efectivamente.
Claro,
yo creo que estén sanos. Yo lo primero que hago cuando me compro un piso con gente dentro es les miro la dentadura. Y entonces ya los mando a recoger algodón o la colada o lo que sea, lo que se tercie. Pero si ya tienen hipofilisis o no sé... Yo mis compañeros de piso los quiero alegres, sanos y sobre todo que no estén moribundos. No entiendo este anuncio.
Una moda ahora nueva, el mooring, lo han puesto en inglés. Ahora es cool morirse, ¿sabes? Pero bueno, yo tengo mis.
La pregunta que sobrevuela este tema es, al comprar este piso o a comprar un piso de nuda propiedad, hay implicaciones éticas graves. ¿Cómo relacionaríais con esa persona? ¿Tú Irene, comprarías un piso esperando al acecho que su actual propietario, convertido ya en usufructuario cuando tú adquieras el inmueble, estás esperando? ¿Cómo te relacionas con esa persona que tú estás esperando que fallezca para beneficiarte de esa propiedad? Claro, es muy incómodo.
Es incómodo, pero bueno, no pasa nada. Tú simplemente, pues, yo intentaría, pues, conocerlos primero y...
No te encariñes.
Y hay que fijarse mucho en los horarios que tienen, cuando salen, cuando entran de la casa, cuando están solos, cuando están tranquilos. Y a partir de ahí, pues, tú ya viendo sus maneras de funcionar, pues a lo mejor puedes preguntar a un amigo que se encargue de ellos, si tú no puedes encargarte de ellos. Quizás un amigo que se encargue y a partir de aquí, pues...
No son juguetes los inquilinos que compran.
Son casi personas, sí, sí.
No, hay mucha gente que luego no se hace cargo y claro, los dejas solos a los inquilinos cuando vas a trabajar y tienen angustia por separación y se pasan el día aullando.
No, pero también ahora hay sitios donde dejarlos, por ejemplo, el plato de tu cara me suena, pues ahí los dejas, se lo pasan, está lleno, se lo pasan fetén,
No lo sé, a mí me parece una cosa muy escalofriante.
Es que, mira, aun si fueran fantasmas, pero es que a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, que creo que es una frase de Quique.
Es una frase que en alguna ocasión he dicho yo, sí.
No lo sé, Quique. ¿Tú qué opinas? Como el único que tiene dinero aquí, digamos.
Propietario.
Bueno, Biel, tengo entendido, Biel, y disculpa que quizá estamos rondando temas muy personales en este episodio de La Pelestra Candente. Tengo entendido, Biel, ya me disculparás, lo digo porque has señalado, tú eres el único que tiene dinero, y ya me disculparás, Biel, pero yo tengo entendido, Biel, que tú tienes algunos pisos...
Bueno, pero por molestia.
Que ofreces en alquiler, tengo entendido.
¿En Mallorca?
Tuche, culpable.
Que no en Mallorca. En Mallorca tienen Alicante algunos, tienen Barcelona 7, en Barcelona son 7 pisos, tengo entendido. Que ofrecen alquiler, sí.
Y aún así, pareces un vagabundo.
Eres gran tenedor, sí.
Simplemente
un gran tenedor.
Una cuchara.
Por un tema de edad, pero esto lo ha dicho Biel en algún capítulo de Pilista Candente, por eso lo sacó a colación, porque él mismo lo ha confesado en alguna ocasión que tiene varios pisos en alquiler.
No sé qué hacer con el dinero de la pensión. Ese dinero no se mueve, el colchón no genera... Hay que moverlo, el ladrillo nunca pierde valor.
El ladrillo nunca pierde valor, es una frase que he dicho yo alguna vez. Tú, en tu caso, que tienes tantas propiedades, ¿has considerado alquilarlas en condiciones éticas, a un precio razonable, bajo mercado, digamos?
Bajo mercado.
¿Cómo te relacionas tú con los inquilinos de tus pisos?
No, intento no relacionarme. Intento no relacionarme porque, claro, luego me pueden denunciar por... Hay mucha mentira, ¿sabes? Intento no relacionarme porque luego a la mínima te cae una denuncia. En el mundo en que vivimos, lamentablemente, la gente que, pues eso, que mira, tenemos la suerte de tener 18 pisos, no por
18.
Sí, bueno, ahora estoy esperando el 19º. Si todo va bien en septiembre, vamos a hacer una gender reveal del piso. Party. No es fácil tener 18 pisos. Yo no me relaciono. No, yo intento generar riqueza. Entonces lo que hago es, tengo un equipo de abogados y ellos, pues, bueno, les digo, no, hace lo que queráis, y a ellos les gustan las cláusulas abusivas. A mí no especialmente, ¿eh? A mí las cláusulas abusivas, alguna vez lo he probado, pero no es lo mío. No, no es... Yo soy muy tradicional, misionero y estas cosas, pero mi equipo de abogados me mete mucha caña por hablar así en términos legales, y yo dejo que hagan. Para generar un clima así como de no de competición, ni mucho menos, no de competición ni de... Pero a veces he hecho algún inquilino, así, porque sí, ¿no? Para que haya un poco de clima de terror. Que es lo que me gusta a mí. El terror me encanta. Es un género que disfruto muchísimo. Y cuando tienes 18 pisos, pues no hace falta ir al cine. O sea, tú puedes ver 18 historias de terror.
Pero es que hay mucha gente que no es consciente de el trabajo sí. que puede dar tener 18 pisos y tenerlos que gestionar. Quiero decir, es que los 26.000, 30.000 euros mensuales que Biel se gana... eso pues son bastantes mañanas de gestiones, de contestar mails, de colgar anuncios. Quiero decir que le tienen ocupado 2-3 días al mes.
Sí, imagínate intentar tener buena relación con todos, no ese grupo de WhatsApp para quedar un día. Todo el mundo quiere quedar en su piso y tráete algo todos de comer y hacemos entre todos. Es complicado, yo lo puedo entender.
Tengo entendido que ellos tienen muchas ganas de conocerme. Muchas ganas. Para no sé por qué, pero me quieren llevar a la plaza mayor y subirme a un podio o algo así. Esto lo he visto en los mensajes, pues los leo así en vertical, pero ellos me quieren poner boca abajo,
Que creo que no sé, me explicas que te habían denunciado porque ponías anuncios de alquilo con vistas al mar, y lo que pasa es que había humedades.
Las personas creativas somos así. O sea, hay gente que mira una pared y ve humedad. ¿Qué quieres que te diga? Pobres diablos. Cuando puedes ver una pared y puedes ver magia. Si cruzas un poco los ojos, ves el mar.
¿Considerarías, por ejemplo, tú misma, Irene, considerarías... Si fueras una propietaria de edad avanzada, hipotéticamente, ¿considerarías vender tu piso o tu propiedad de nuda propiedad? Es decir, quedarte como usufructuaria de tu piso saliendo...
Así, a lo loco, usufructuaria.
Sí.
A ver, depende de si necesitar el dinero, ¿no? Al final... Pues yo entiendo que cuando te vas haciendo mayor, muchas veces pues necesitas una tele más grande para ver mejor, baffles, para que peten más los altavoces, un buen equipo de música, estéreo, porque te quedas a veces es un poco más sordo, quizá, quieres una tele más grande, adaptar la bañera, hacer plato de ducha, esto cuesta dinero. Es que son gastos que a veces olvidamos que necesitan los mayores, y yo entiendo que yo sí lo haría. Yo soy si tuviera que poner plato de ducha, pues eso va antes.
Que de eso no hemos hablado, que cuando vendes tu piso en nueva propiedad tú recibes...
Claro, contante y sonante.
Tú recibes contante y sonante, tú recibes un dinero a cambio, puedes disfrutar de tu propia herencia, de alguna manera... Siendo la persona que deja en herencia,
viva,
puedes disfrutar de tu propia herencia. Es como si te mueres dejándote a ti mismo en herencia.
Claro,
de
y luego, pues,
es que eso es bonito.
Chocolate con churros.
Que es como, ay, que me,
en
que
la
me
plaza,
habrá.
Que a lo mejor
hay
si
que
no...
morirse en vida, hay que morirse en vida, amigos.
Es que hay que morirse en vida, hay que morirse en vida. Esa es.
La gente lo deja para el final siempre y es, no, muérete ahora que estás bien.
Rolling Stones, la legendaria banda fundada por Mick Jagger, Keith Richards, fundada en 1962, presenta en Nueva York Foreign Tones, su álbum número 25. Ahí es nada, 25º álbum, se va a publicar el 10 de julio. No han aclarado si sacarán o no, sin comunicación del álbum. Me parecía pertinente hablar aquí de los Rolling Stones en la palestra caliente, porque me consta que todos sois muy fans de los Rollins, de sus satánicas majestades, que es como me gusta llamarlos a mí, que es un mote que les puse yo.
Si creéis, incluso de los Rolling.
De los Rolling Stones.
Ah, mira, ahí está. La típica.
Firmada.
Bien, arrancamos contigo. ¿Por qué crees que los Rollings, sus satánicas majestades, ya digo, que es como me gusta llamarlos a mí, que les puse yo, siguen siendo tan relevantes a día de hoy?
Bueno, por sus canciones. No, esto lo hablamos siempre. Cuando quedamos para en el salón, para beber un coñac, fumar un puro y escuchar los
Somos muy de los Rollins. Bueno, yo los llamo los Stones directamente.
Los Sabina británicos,
sí, sí. Es que es verdad que no tienen las letras, no tienen tan... La música de los Stones es muy, muy buena, pero hay que admitir que las letras...
Lo que me gusta más es la música.
No son tan buenas las letras, hay que admitir.
Hombre, tienen aquella letra de... Esa es muy buena, ¿eh?
Esa es muy buena.
Satisfier.
Sí, es que las de Sabina se entienden más.
Sabina no se entiende.
En esta última edad, lo que dicen.
Muy bien, Irene. Muy bien.
Sí. A veces he puesto un disco al revés a ver si es que estaba al revés, pero no, tampoco se entiende.
No. A ver. Los Stones son sus satánicas majestades, pero si hay un dios del rock, es Sabina.
Claro.
Es decir...
Dicen que está vivo, ¿eh?
De todos modos, no hace falta... No hace falta... los Stones también son muy buenos. Sabina es mejor, obvio, pero los Stones son también muy buenos.
Siempre lo comentamos cuando quedamos para escuchar discos de los Stones. Siempre acabamos escuchando a Sabina. O sea... Sí. Yo te digo, Quique, pon Smoke in the Rain. Y tú dices, no, mejor Hotel Dulce Hotel.
Es que al final, es que claro, a mí esto es lo que me pasa. Tú,
yo mimé conmigo.
Empezamos.
Vamos a lo clásico.
A mí el rocks me gusta muchísimo. Pero al final te pones a escuchar rocks y acabas en Sabina, si es que es...
A bailar también, porque invita a bailar, a mover el cucu.
Es inevitable. Pero bueno, estamos hablando de los Stones, sí, de Mick Jagger, de Keith Richards, y del otro. Tomás.
Porque eres joven, claro.
Claro, yo no sé de qué habláis. Estos no los he visto nunca en una fiesta de los Javis.
Madre mía, Tomás.
¿Han hecho algo con Bizarrap? ¿Han hecho algo?
No han hecho nada con Bizarrap.
Pedazo de inculto. Con cariño te lo digo. No, prefiero que te enteres por mí y no por un tercero, ¿no? Eres imbécil. O sea...
A ver, desarrolla.
Esto es algo que siempre dice Quique también.
También es una frase muy... Sí, desarrollo. Los Stones son como Rosalía, para que lo entiendas, con los referentes.
No, eso no es. Yo mato por Rosalía, ¿eh?
Pero...
Porque soy de Badalona.
Bueno, pues son como Rosalía, pero... con la diferencia de que son muchachos...
Lo que vayas a decir es machista, ya.
Son muchachos, chavales, que hacen mucho ruido y rompen fotos del papá. ¿Cómo te quedas?
Bueno, es que son muy rebeldes. Es que son muy rebeldes, no le temen a nada, ¿eh? O sea,
satánica.
Mick Jagger, Keith Richards, no trabajan pensando en el que dirán, para nada. Irene, ¿tú tienes algún Stone favorito? Así los llamo yo, los Stones.
¿Un Stone favorito?
Sí.
Sí, el Jaggers, Jaggers. Jaggers, ¿no? Muchas veces ¿qué? Viste de pie cagajón, de hecho. Las mallas de leopardo, todo lo que es animal print, me encanta como lo lee.
Mick Jagger es muy de pie cagajón. Animal print. Muy de pie cagajón, sí.
Sí, y lo lleva genial.
¿Qué crees que podemos esperar de este nuevo trabajo, su álbum número 25?
Bueno, pues canciones, posiblemente varias canciones de música.
¿Lo has escuchado ya?
No, todavía no he tenido el gusto, pero bueno, pues estoy segura que va a ser otro estonazo, ¿no? De los Stones y sí.
¿Cuál era el anterior disco? Pues yo sé que tú eres muy fan.
El anterior, justo, era Mama se llamaba. Oh Mama, ¿sabes?
Ya era hora,
tenía ese... Encontraron ahí ese sonido de batería tan peculiar que...
¿Qué hacía? ¿Cómo era?
Que hacía como pa, pa, ¿sabes? Como pa, pa, sí, pa. Sí, la batería siempre estaba como marcando el ritmo, ¿no? En ese álbum. Ya. A ver si en este nuevo han mantenido, ¿no? Ese...
Pues yo creo que va a ser difícil porque se le murió la batería. O sea, lamentablemente.
¿Recordáis algún concierto emblemático al que hayáis asistido? Tomás, a ti no te pregunto porque, bueno, entiendo...
Bueno, yo la lié parda en los Cantajuegos el año pasado. Me tiré al público, vamos, le hice daño a seis niños, a todos. Pero wow. Me tiré encima de un niño que iba en carro aún pero lo pasemos muy bien, en el concierto.
Última pregunta, mucha gente critica que los Stones sigan trabajando, lo que pasa es que eso, si eres un poco fan de los Stones, es siempre una buena noticia. Y además tú entiendes que alguien que ha vivido como han vivido Mick Jagger o Keith Richards y también el otro, no pueden dejar de grabar y de hacer rocks, no pueden. ¿Seguiríais trabajando? Pero sí que os quería preguntar, ¿os parece pertinente que sigan trabajando a su edad? ¿Tú, Irene, seguirías trabajando y grabando discos si tuvieras la edad que tienen Mick Jagger y Keith Richards y también el otro?
A ver, si yo tuviera esa energía producto de la buena vida, desde luego que sí. Pasa que no estoy segura de que yo llegue con esa energía a esa edad, pero si
claro que sí.
¿Sí?
Yo creo
¿Tú
que
crees?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que ahora ya tienes edad de... Hay energía de octogenaria ya, ¿eh? O sea que...
Y sigo trabajando, ¿no? Entonces a lo mejor sí podría, sí, sí.
Sí. Totalmente.
Claro, a Biel no le pregunto si seguiría trabajando a la edad que tienen los Stones.
A ver.
Y llegamos ya al último tramo del programa. Hemos analizado tres temas que me parecen de una relevancia fuera toda discusión: la homeopatía, esa ciencia que de repente parece que al gobierno le molesta, la crisis de vivienda, hemos hablado de los pisos de nuda propiedad y hemos repasado muy sucintamente nuestra historia personal con los Stones. Pero llegamos ya al minuto candente, esos 60 segundos que a repartir entre los tres tienen nuestros panelistas para lanzar una última reflexión. Biel, arrancamos contigo.
¿Cuál es mi cámara? Ahí, bien. Tengo un mensaje para la homeopatía. Si eres de homeopatía, no sufras, porque te entiendo, como científico te entiendo. A Plutón le pasó lo mismo. Durante muchos años fue un planeta y un día la ministra de Sanidad dijo, no es un planeta. Y entonces Plutón ya no es un planeta. Pero lo que digan los demás está de más. Es una frase que siempre dice Quique.
Es una frase mía, efectivamente.
Un beso.
Tomás.
Nada, pues yo creo que lo que quiero decir es que podéis venir a verme en Zaragoza el 15 de mayo, en Valencia el 4 de junio y en Barcelona varias fechas.
Irene. Irene. Nada, una última reflexión. Una última reflexión.
Adelante, Irene. Está emocionado.
Nada, no, es que sí, No, no tengo nada que decir hoy, Quique, simplemente agradecer a todas las personas de la palestra candente que nos están escuchando y que bueno, que nos dan apoyo, ¿no? A todos y a cada uno de nosotros en nuestros proyectos. Y sí, es mi minuto de agradecimiento en este caso. Y a ti, a vosotros dos también. Gracias.
Ya es lanzar un último análisis.
Hay que decir algo.
A veces decir gracias también es importante.
Habla de ti. ¿Qué tienes?
Pues habrá gente que agradecerá, que diga gracias, seguramente.
Nada, simplemente quiero recordar, por favor, a los que hayan llegado hasta aquí y todavía no se han suscrito desde Mundo Today, que acudan a elmundotoday.com/suscribirse y se den de alta para seguir apoyando la verdad, la objetividad y, en definitiva, la democracia.